Hola, ¿cómo están? Buenos días. Dios les bendiga. Que la paz de Dios y la provisión de Dios siga estando con ustedes y que su Espíritu Santo nos siga confortando, como dice su palabra, consolando a cada uno de nosotros. Que damos gracias a Dios porque podemos seguir transmitiendo. Dios nos permite y nos da la provisión para seguir compartiendo de su palabra y llegar, si no es con medios de que nos vemos físicamente aquí, cuando menos de una manera virtual, de una manera de video, podemos seguir haciéndolo y seguir escuchando la palabra de Dios, seguir edificándonos y seguir siendo motivados para compartir al que no ha escuchado la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar con una oración. Yo quisiera que oráramos antes de comenzar el mensaje. Perdón, que hiciéramos una oración por toda la situación que estamos viviendo con la cuestión del virus. Tenemos cada vez más familias aquí en la iglesia que están con familiares cercanos que tuvieron gente de la iglesia que ha tenido el virus, que salió positivo. Gracias a Dios, muy pocos han sido, y los que han sido con síntomas leves. Pero algunos familiares cercanos han tenido con síntomas no tan leves y algunos perdieron la batalla contra el virus. Entonces vamos a hacer una oración para en favor de todos ellos, y en el caso nosotros del sur del estado de Texas y del norte de México, noreste, con lo del huracán Hanna, que también hizo daños y mucha gente se quedó sin cosas, se quedaron sin luz. Y bueno, para estar pidiendo la provisión de Dios también. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el recurso principal que tenemos para todas nuestras necesidades, para nuestra provisión física, para nuestra provisión económica, de sustento, para nuestra provisión emocional, nuestra provisión psicológica, nuestra provisión espiritual. Toda la provisión que necesita nuestro ser, Cristo es nuestro proveedor. Te damos gracias por ello. Y Señor, en especial queremos pedir en esta mañana por las personas que están enfermos por lo del COVID, los que han sufrido daños por esta enfermedad. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga salud, traiga sanidad, traiga consuelo, traiga confort. Y también por los que sufrieron destrozos por lo del huracán, te pedimos, Señor, que tú traigas la provisión y la fortaleza, Señor. Los bendecimos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra, y los que tengan ahí su Biblia, aunque van a estar apareciendo los versículos ahí en su pantalla, pero si tiene su Biblia o está anotando, vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 11 al 14. Romanos 8, del 11 al 14. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es un tema de base, de sustento. Es un tema el cual nos puede dar mucha luz para seguir adelante en el esfuerzo, en el servicio del Señor. Mucha gente en el caminar en el Señor y en el servicio del Señor se desaniman, tienen momentos de bajas, flaquean en el servicio del Señor, y muchas razones es por esto que vamos a ver hoy, que es de base, que es de cimiento, que es que tiene que ver con la motivación del servicio. Mucha gente servimos a Dios por diferentes razones. Algunos sirven a Dios porque tienen alguna aspiración de conseguir algo, de alcanzar algo. Por ejemplo, yo quiero servir a Dios porque quiero alcanzar el bien de otra persona, el bien de la gente. Quiero dejar un legado de que serví a mi comunidad. Ese puede ser un motivador. Otro motivador es alcanzar algo, y ahora sí de una manera de que algún beneficio personal, ¿verdad? Si yo hago esto, por ejemplo, hay gente que le piden cuando van a meter una solicitud para una universidad o algo, le piden, bueno, pues dame dentro de tu currículum, presenta que ha servido en trabajo voluntario en alguna iglesia y cosas así. Y bueno, es una razón por la que sirven al Señor. Otra razón por la que sirven al Señor es que tal vez a alguien le dieron alguna palabra en algún momento y le dijeron, es que Dios de ti va a hacer algo, te va a llevar a las naciones o te va a levantar de una manera para que tú seas un líder o seas esto, cualquier cosa. Y la motivación de nuestro servicio es la aspiración al cumplimiento de esa palabra. Y todas estas cuestiones que mencioné, por mencionar algunas, descartando de ahí un corazón malo, suponiendo que todos son corazón bueno, de como quiera la Biblia nos habla que esas no deben de ser las plataformas de despegue para nuestra motivación para servir. Nuestra motivación para servir a Dios debe ser una sola, y es la que vamos a ver ahorita. Y si esa la tenemos clara, no importa lo que estemos sufriendo por servir al Señor, no importa que no logre mis metas mientras estoy sirviendo al Señor, no importa que pase lo que pase, el resultado final, el outcome que va a suceder, no viene a ser intrascendente como motivador. El motivador para servir al Señor que nos habla la palabra es uno y muy importante, que es la deuda. Estoy en deuda con Dios. La razón por la que sirvo no tiene que ver nada ni conmigo ni con otros. La razón por la que sirvo a Dios es porque estoy en deuda con Él. Lo que Él ha hecho por mí, no tengo cómo pagarlo. Estoy en deuda. La deuda que yo siento para con Él, esa es mi motivador para estar sirviendo fielmente al Señor sin importar las circunstancias, los sufrimientos, el outcome, el resultado final, la aspiración que se cumpla, etcétera. Eso es indistinto. El motivador es la deuda. Estoy en deuda contigo, Señor. Y vamos a ver qué dice este pasaje en Romanos 8, versículos del 11 al 14. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Si ese Espíritu mora en nosotros, también nos va a vivificar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ese mismo Espíritu. Y dice, así que, por esto que acabo de decir, dice, deudores somos. Estamos en deuda. Estamos en deuda con el Señor. Si no hemos entendido eso, de que hay una deuda, hubo un pago que se dio por nuestro rescate. Yo no pude accesar ese pago, yo no tenía la capacidad de pago para pagar por mis pecados, por mis faltas, y Dios pagó por mí el rescate. Eso es la redención, el rescate por un pago. Y Dios pagó por mí ese rescate, y ahora yo, rescatado por algo que no pagué yo, que otro pagó por mí, estoy en deuda con Dios, que pagó el rescate con un pago. Pagó mi rescate con un pago. Y ahora estoy en deuda, y la razón por la que la sirvo es porque tengo esa deuda con Él. Él no me la está cobrando, porque una de las cosas que dice que fue por gracia, Él no está esperando de regreso, pero mi corazón está agradecido y con ese compromiso de que le sirve. Entonces vamos a ver si podemos entender este concepto y que nos aclare en nuestro servicio al Señor, nuestro trabajo, lo que hacemos, cómo servimos a otros, que ese es el motivador, ¿verdad? Lo acabamos de ver cuando se están repartiendo las despensas. Se están repartiendo las despensas y nos topamos con gente muy dócil, muy agradecida, que dice, no, hombre, les agradecemos bastante. Pero de repente nos topamos con gente de que, oye, aquí tenemos esperando bastante y yo quiero más, ¿por qué nomás me dan esto? ¿Y cuándo nos van a dar más? Y con todo tipo de gentes. Y empiezan a rezongar y hay gente que con eso se desaira, se desmotiva. Cuanto más algo más grave, ¿verdad? Alguien que está sirviendo al Señor y por servir al Señor pierde su trabajo. Alguien que está sirviendo al Señor y por servir al Señor, familia cercana o amigos muy queridos, lo cortan, ¿verdad? Por estar sirviendo al Señor, por profesar una fe. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen y nos afectan y nos descarrilan de nuestro caminar con el Señor y de nuestro servicio al Señor. Porque una de las cosas que vamos a ver, que la palabra de Dios enseña, es que al Dios habernos rescatado de ese dueño que teníamos antes, que habla la Biblia que era el pecado, éramos siervos del pecado, nos ha rescatado, pero ahora somos siervos de Él. Estamos para servirle a Él. Y lo que Él diga. Entonces yo lo estoy sirviendo a Él y a veces me va a implicar mucha satisfacción servirlo a Él. Me va a gustar lo que hago por Él y todo, pero va a haber ocasiones en que me va a costar dolor, en que me va a costar sacrificio, en que me va a costar frustración, pero esa no es mi motivación. Ni el estar contento ni el estar frustrado es mi motivación. Mi motivación es lo que yo le debo a Él. Estamos en deuda con Él y ese debe ser lo que nos debe motivar a servir al Señor con todo. Y si implica gasto, implica dedicación, implica tiempo, implica privarme de cosas que me gustan con tal de estar sirviendo al Señor en lo que Él me esté poniendo a hacer, adelante, estamos en deuda. Mucho para nosotros el problema es que no tenemos ese sentido del gran pago que se pagó o de la gran deuda que Cristo pagó por nosotros. Y muchos pensamos dentro de nosotros, pues es que yo estoy bien, siempre he sido buena gente, o sea, yo no ando haciendo tantas maldades y pensamos que el rescate que se pagó por mí, pues fue menor al rescate que se pagó por otro que es un desgraciado y que mata gentes y que hace tantas cosas malas y es malo de corazón. Decimos, por él sí se pagó algo bien caro, por mí no, yo estoy tranquilo. Y ese tipo de diferenciación no nos permite ver claro la grandeza de la deuda que teníamos y la grandeza del pago que se tuvo que dar para nuestro rescate. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Primero vamos a ver que Él nos perdonó la deuda. La deuda que teníamos, Él no la perdonó. Y vamos a ver, dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, Colosenses 2 del 13 al 15, y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Perdón. Entonces aquí nos dice, nosotros estando muertos en nuestros pecados, dice en el versículo 13, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. O sea, el pago por la persona que tú piensas que es muy, muy pecador comparado contigo, el pago fue el mismo. El pago fue alguien que tuvo que morir clavado en una cruz. El Mesías prometido pagando lo tuyo, lo mío y lo de cualquiera, pagándola esa deuda con su sangre en la cruz. Entonces nos perdonó esa deuda, dice, nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados. Y el acta que nos era contraria. O sea, esa, toda esa deuda que estaba escrita, dice, esa acta que nos era contraria, dice, la anuló y la clavó en la cruz del Calvario. Entonces, Él pagó mi deuda. Nos perdonó la deuda. Vamos a ver qué dice otro pasaje. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 43. Perdón, Lucas 7, del 36 al 43. Y dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, aquí estamos hablando, el punto que queremos resaltar es que le perdonó la deuda. A los dos le perdonó la deuda. No habla si los deudores, uno tenía más capacidad y el otro tenía menos capacidad. Uno era pobre, uno era rico. No dice, nomás dice que eran dos deudores. Y habla de la deuda que se les perdonó. Entonces, a los dos se les perdona la deuda. Algunos pudieran argumentar y decir, bueno, en porcentaje, al que le perdonó la de 50, a lo mejor 50 era el 100% de sus ingresos, y al otro 500 era el 100% de sus ingresos. No dice nada de eso. Lo que sí menciona y resalta es la actitud del perdonado. La actitud del perdonado. Simón el fariseo, su actitud era: pues yo soy bueno, yo estoy bien. Y la actitud de la otra mujer era muy diferente a la del fariseo. A los dos les perdonó. Pero dice, ¿cuál amará más? La que se dio cuenta, reacciona, entiende todo lo que le ha sido perdonado. Y cuando pasa eso, vemos lo que está ahí. Estaba la diferencia, le dio de comer. Si seguimos leyendo el pasaje más adelante, le dice Jesús al fariseo, le dice: ¿ves esta mujer? No ha dejado de llorar sobre mis pies, de lavarlos con sus cabellos, etcétera, etcétera. Tú, llegué a tu casa, no me diste beso, no me saludaste, no me diste agua para mis pies, no nada, y esta mujer no ha dejado de enjuagarlos con sus lágrimas y sus cabellos, mis pies. El énfasis que está haciendo ahí es: a los dos le perdonó la deuda. Pero ¿cómo se veía uno? ¿Y cómo se veía el otro? Entonces, la deuda ha sido pagada, nos ha sido perdonada la deuda. Vamos a ver otro pasaje, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Entonces, la deuda ha sido perdonada. Y aquí está diciendo nos está explicando el apóstol Pablo y dice, por su gran amor con que nos amó. Yo no hice nada. Él, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él dice, por su gran amor con que nos amó. Y luego el versículo 7 es muy importante porque dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está diciendo, Dios por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice, para mostrar en el futuro sus abundantes riquezas de su gracia para nosotros en Cristo, para en el futuro decir, verdaderamente Dios es bueno, las riquezas de su gracia en su bondad. La bondad de Dios me alcanzó y me perdonó. ¿Qué necesita, Señor? La deuda que me perdonaste era impagable. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tengo que hacer por ti? Tengo que hacer algo por ti, porque lo que tú hiciste por mí, nadie lo había hecho, ni nadie lo hará. Y la manera en que tú me amas y que me bendices y que me, como dice aquí, me perdona las abundantes riquezas de su gracia. Si hacemos conciencia de eso, es imposible estar pasivo, estar inanimado en servir a un Dios que se manifiesta contigo y conmigo en las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. Entonces vamos a ver cómo dice ese pasaje, pero en la nueva traducción viviente, es Efesios capítulo 2, y vamos a ver nada más el versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? En la nueva traducción viviente dice así, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, nos puede poner como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, cuando podemos verdaderamente profundizar en el entendimiento en esto que estamos hablando, entendemos la deuda. Y ese es el motivador para el servicio, lo que tú quieras y lo que tú digas, Señor. Ahí es donde vemos la diferencia en actitud de cuando empezamos a poner condiciones para servir a Dios. No, pues yo sí quiero servir, pero a mí no me pongan a hacer esto, o a mí no me digan esto, o yo no quiero esto, o esto a mí no me gusta, o yo prefiero lo otro. Y cuando entendemos que es, Señor, es tan inmensa la deuda que de la cual me has perdonado, Y la bondad que has manifestado para conmigo no tiene número. Es invaluable, no hay capacidad de ponerle un valor numérico. Lo que tú quieras, lo que tú me digas, aquí estoy. Es imposible, no hay nada que yo pueda hacer que se le acerque siquiera a los talones de la gran deuda que tengo contigo. Y todo fue de iniciativa de Él, como acabamos de leer, por su gran amor con que nos amó. Porque si ha sido en respuesta a mi actitud buena hacia con Él, no hubiera sido eso, porque yo ni lo andaba buscando, ni me interesaba, y la ofensa que hacía Él me valía, si lo ofendía o no, es cosa de Él. Yo tengo mi vida y yo hago lo que a mí me da la gana. Entonces es por su gran amor con que nos amó. Entonces, deudores somos. Deudores somos. Y hay que enfatizar en esto. Eso de que deudores somos es que ahora yo soy siervo de Él por amor a Él. Siervo por amor. Con su gran amor con que nos amó, dice que Él perdonó mi deuda. Y ahora soy siervo de Él por amor. Ahora yo lo amo porque el amor con que Él me amó me ha cautivado de tal manera que de mí no puede salir hacia Él otra cosa más que amor. Y lo sirvo porque lo amo a Él. Y cuando lo sirvo porque lo amo a Él, no importa lo que pase a mi alrededor. Porque no lo estoy haciendo por mis alrededores, no lo estoy haciendo por la gente que está aquí, no lo estoy haciendo por la gente que está acá, no lo estoy haciendo por los beneficios de aquí, por las cosas de allá, lo estoy haciendo porque lo amo a Él. Y eso cambia todo. Es una plataforma de despegue tan distinta, que en situaciones difíciles como las que estamos pasando ahorita, se empieza a ver, se empiezan a dejar ver quién está desplantado o quién usó la plataforma de un motivador de otra cosa y quién estaba plantado en el motivador de que estoy en deuda contigo, Señor, lo que quieras. Entonces somos deudores. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, del 14 al 20. 2 Corintios 5, del 14 al 20, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se está diciendo el apóstol Pablo, el amor de Cristo es tal que haz de cuenta que me aprieta pensando esto. Cuando me pongo a pensar esto, dice, el amor de Cristo me está apretando. Dice, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, y aquí está la clave, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo vuelvo a repetir una vez más. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Típicamente ese versículo lo usamos para decir, tú eres una nueva persona. La persona vieja ya pasó, ahora tú eres una nueva, en Cristo tú eres bonito ahora, en Cristo tú ahora eres buena gente, en Cristo eres, y es parte de otros contextos de la Escritura, podemos llegar a esa conclusión, pero el contexto de esta Escritura está hablando del vivir para ti o el vivir para Él. Y entonces dice, ahora en Cristo somos unas nuevas creaciones, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. La creación nueva que se hizo en nosotros ahora en Cristo es una creación nueva que ahora vive para Él. Habla para Él, camina para Él, trabaja para Él, vive para Él. Es padre, es madre, es hijo, es trabajador, es ciudadano, es trabajador de gobierno, es diputado, es lo que sea, es pastor, es siervo en la iglesia, ahora es para Él. Las cosas viejas ya pasaron, como lo hacías antes y todo, ahora son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, el contexto que nos está hablando es de que ya no vivan para sí, vivan para Él. Y ahora viviendo para Él, dice, nos dio este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Viviendo para Él es, ahora ve y dile a los demás que hay un mensaje de que Dios en Cristo está reconciliando a las personas con Dios. Dios mismo está proveyendo lo necesario para que haya una reconciliación entre el hombre y Dios. Y lo que Dios está proveyendo es Cristo, es a Jesús, a través de Jesús. Entonces dice, y ahora nosotros nos dio ese ministerio de ir con la gente y decirle, reconcíliate con Dios. Dios te está hablando y te quiere reconciliar con Él mismo por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje. Entonces cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Dice, y si Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, ahí de algunos versículos, ahí de 2 de Corintios 15. Perdón, dice. Vamos a ver el versículo 15 y luego nos vamos al 18 y 19. Dice el 15: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y el versículo 18 y 19 dice: Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Somos deudores, siervos por amor, somos deudores, y aquí nos está diciendo que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vamos a ver otro pasaje, está en Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 22. Romanos 6, del 20 al 22. Y dice así: Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces está diciendo, cuando éramos esclavos del pecado, no éramos esclavos de la justicia, o no éramos siervos de Dios, éramos siervos del pecado, éramos esclavos del pecado. Entonces, antes, cuando éramos esclavos del pecado, pues no teníamos nada que ver con Dios. Y dice el 21, pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? 22, mas ahora que habéis sido libertados del otro que era tu dueño del pecado. Ahora que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo es que fuimos libertados del pecado? Por la muerte de Cristo. Ahorita leímos en Colosenses, dice, perdonando los pecados, anulando el acta que era contraria a nosotros, clavándole en la cruz del Calvario. Dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados de eso, del pecado, y hechos siervos de Dios. Y ahí está la clave. Fuimos libertados de eso y ahora fuimos hechos siervos de Dios. ¿Ahora qué pasó eso? Ahora que somos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí mismo en Romanos, vámonos tantito más al principio de Romanos, Romanos 1, versículos 13 al 15. Está hablando el apóstol Pablo, está diciendo en el primer capítulo de Romanos, está diciéndole, tengo muchas ganas de ir a visitarlos, nunca había ido a Roma, y dice, tengo muchas ganas de ir, dice, tengo programado un viaje a España, y cuando pase para ir a España voy a pasar ahí con ustedes, quiero ir para ministrarles algún don, para ministrarles la palabra de Dios, y está hablando de todo eso. Y está diciendo, pero he sido muchas veces bloqueado, ya desde hace mucho tiempo tengo ganas de ir con ustedes, pero no he podido, me han pasado cosas que no me han dejado ir allá con ustedes. Y dice el 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Entonces, lo que el apóstol Pablo entendía es, a toda la gente que no conoce de Cristo, soy deudor. ¿Y cuál era la deuda? Lo que debía él de hacer. ¿Cuál era su deuda? Dice, en cuanto a mí, estoy pronto a anunciarles el Evangelio. a ustedes también que están en Roma. Entonces dice, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Entonces, si tú y yo podemos entender que tenemos esa deuda con Dios de ir a compartir el Evangelio, de ir a llevarle las noticias de Cristo a las demás personas, no solamente aquí encerrados en la iglesia, donde el Señor nos tenga, donde tú trabajes, donde tú vayas a la escuela, donde tú convivas, ahí con tus vecinos, donde vives, todo, que soy deudor. Pablo está diciendo, ustedes de Roma que ni los conozco, me siento en deuda con ustedes. Así que por mi parte, yo estoy pronto a irles a predicar el Evangelio. Es tremendo el poder entender eso. Vamos a buscar otro pasaje, 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6. 2 Corintios 4, versículos 5 y 6, dice así. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, cuando yo voy y les comparto, no les comparto predicándoles de mí mismo, diciendo, es que a mí Dios me llamó y Dios me hizo predicador y yo soy San Pablo y yo tengo todo esto y ustedes me deben de hacer caso y usted, yo no me predico de mí mismo. Dice, simple, al contrario, dice, sino, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, por amor a Jesús, yo vengo y sirvo al Señor, sirviendo a la gente, sirviendo al Señor. No lo sirvo porque ame a la gente, porque la gente a veces se batalla para amar, ¿no? A veces amar aún hasta nuestra propia familia es muy difícil. Gente que nos topamos con gente que son soberbios, que son rebeldes, que son mala leche, que son lo que tú quieras. Nos vamos a topar con gente así. Y seguramente nosotros éramos así. Pero ya no somos porque el Señor nos salvó. Y entonces dice, yo voy y les comparto de Cristo y me pongo por siervo de esas personas. Pero la razón que lo hago no tiene que ver nada con las personas, ni tiene nada que ver conmigo. La razón es por amor a Jesús. Por amor de Jesús. Y eso cambia, es una plataforma de despegue totalmente distinta. Y cuando esa es la plataforma de despegue, entonces sí, por eso se lleva la milla extra. Por eso se sufre por el Evangelio. Por eso se privan las cosas, uno se priva de cosas por no hacer dañar a la gente y por no dañar la fe de las personas que están tiernitas en el Señor, etcétera. Y uno se priva de cosas, pero por amor a Jesús. Es muy importante eso. En la Nueva Traducción Viviente, ese pasaje lo dice de esta manera. 2 Corintios 4, 5 y 6, capítulo 4, versículos 5 y 6 de la Nueva Traducción Viviente dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes, por causa de Jesús. Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Entonces, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Nos regresamos a 1 Corintios, en el capítulo 9, ya vamos a terminar. 1 Corintios 9, del 16 al 19, y dice así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme o por qué presumir de que yo soy el gran predicador o lo que sea. Dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, y esto es muy importante para lo que vamos a ver ahorita, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, está diciendo, sin yo deberle nada a nadie, me he hecho siervo de ellos para ganar a mayor número. La deuda con el Señor. Entonces Pablo está diciendo, si yo predico el Evangelio no es nada de qué presumir, porque me es una necesidad impuesta. O sea, este entendimiento profundo de todo lo que Dios me perdonó, de toda esa deuda que yo tengo con Él, todo ese entendimiento dice, me es una impuesta necesidad, ahora no me puedo quedar callado, es una necesidad para mí hablarlo, decirle a alguien, bendecirlo, me es una necesidad por adentro, porque entiendo todo esto. Dice, y ay de mí si no anuncio el Evangelio, me va a comer por dentro el estar pasivo, el estar callado, el estar sin hacer nada por el Señor, por mi Señor que murió y me salvó y me ha dado todo lo que me da y me sigue dando y me seguirá dando, y yo pasivo. Dice, ay de mí si me quedo así, pasivo. Dice, me es una necesidad impuesta, por dentro me está quemando, que no me quede sentado, que no me quede sin bendecir a alguien, que no me quede sin servir al Señor sirviendo a los demás. Eso es lo que está diciendo él aquí. Vamos a ver cómo lo expresa en la Nueva Traducción Viviente, los versículos 18 y 19. 1 Corintios 9, versículos 18 y 19. Dice el 18. ¿Cuál es entonces mi paga? ¿Qué es lo que yo recibo? ¿Cuál es mi remuneración de estar sufriendo y estar llevando el Evangelio y estar, porque venía hablando de que nosotros pasamos por azotes, por desvelos, por naufragios y todo, y venimos pasando todo eso y seguimos adelante y no aventamos la toalla y pasamos por todo esto, pero no desmayamos y seguimos? Dice, ¿y cuál es mi paga de todo esto? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Dice, esa es mi paga, la oportunidad de compartirles de Cristo sin cobrarle nada a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. 19. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Que su Espíritu Santo nos ilumine para poder entender a profundidad esto de decir, aunque yo no le debo nada a nadie, no tengo responsabilidad, no tengo compromiso con nadie, soy un hombre libre y no tengo amo, a con nadie le debo nada, dice, aún así, dice, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Wow, qué manera de entender la plataforma de despegue de nuestro servicio al Señor. ¿Qué podemos concluir hoy? Si tú y yo estamos batallando en el sentido de que nos desanimamos fácil en el servicio al Señor, si tenemos una falsa expectativa de que el servicio al Señor va a ser todo lo que he soñado. Y todo lo que he soñado me refiero a que la gente me va a reconocer, me van a aplaudir, voy a ganar dinero, me van a ver bien, voy a ganar premios. Ve tú a saber que eso es lo que estamos esperando y vemos que esas cosas no suceden. Y entonces nos desanimamos. Es una expectativa basada no en las Escrituras, sino en sueños, en locuras, en adoctrinamientos, en presunciones, en cosas que vemos. Las redes sociales han, en ese sentido, cuando menos, han hecho mucho daño y presentan unas cosas que no son. Y los que no hemos entendido esto, nos equivocamos pensando qué es lo que se presenta ahí, ¿verdad? Que te sigan las masas, que tener eventos masivos de 10,000 gentes y una iglesia donde le caben ahí 8,000 personas y esto. Y Dios lo puede hacer, pero si no lo hace, yo de como quiera, eso no me desmotiva, porque mi motivación es: soy siervo de todos por amor de Jesús. Mi motivación a servir es que amo a Jesús, y lo amo porque Él me amó primero, y lo amo porque Él pagó una deuda impagable y ahora yo estoy en deuda con Él. Mi amor se manifiesta sirviéndole a Él. Entonces vamos a ver aquí en Deuteronomio capítulo 15, donde nos habla un pasaje del siervo, y nos habla del siervo que está siervo porque es esclavo. O sea, que es forzado. Su voluntad no está ahí. Está forzado, está quebrada su voluntad y está siendo siervo de un amo porque es esclavo. Y en el caso que vamos a ver, dice: si alguien de tus hermanos no tiene dinero, no tiene que comer y se vende a ti por esclavo, cómpralo y va a ser esclavo tuyo. Entonces no puede decidir por sí mismo. Tiene que hacer lo que le dice su amo, a las horas que le diga su amo, etcétera. Es el trato de esclavo. Todos tenemos algún concepto, por más vago, que es muy duro, muy cruel el trato a los esclavos. Y entonces habla la Biblia de que le está dando instrucciones de que, si ese es el caso, dice: cuando llegue el año séptimo lo vas a liberar, te pague o no te pague la deuda. Te pague o no te pague, tú lo vas a liberar y vas a decir: de acuerdo a la ley de Dios, Dios dice que yo te compré como esclavo porque tú no tenías que comer, ahora estás conmigo, vives aquí conmigo, eres mi esclavo, yo te alimento, me sirves como esclavo. Y Dios le decía: pero nomás por 7 años. A los 7 años déjalo libre, y que no te tiemble la mano, no seas escaso, déjalo libre. Esta es la ley que yo mando. 7 años te sirvió, déjalo libre, mándalo con comida, mándala con cosas, bendícelo. 7 años te sirvió. Entonces está hablando en ese caso y dice: pero hay un caso de que ese esclavo que fue tu siervo forzado, dice, cuando llegue el año séptimo y lo liberes, dice, hay un caso de que si ese esclavo te dice: ¿sabes qué? Yo me quiero quedar contigo. Ya no por estar forzado, sino por voluntariamente. Yo me quiero quedar contigo. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Dice ahí en el versículo 12: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Perdón. Le abastecerás libremente de tus ovejas y de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. O sea, está diciendo, cuando liberes a esa persona, le dice Dios, lo vas a hacer así, lo vas a bendecir, no vas a ser escaso. Dice, y te vas a acordar, dice, de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová te liberó. Para que no estés pensando, diciendo, no, pues es que nomás fueron 7 años, deberán de haber sido 15, o no estés pensando locuras. Dice, te vas a acordar que tú estuviste en esa posición y Jehová te rescató. Dice el 15, y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy, o sea, que lo liberes al año séptimo. 16, este es el caso. Dice, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Entonces está diciendo, cualquiera que era esclavo, llegaba el año de la liberación, el año séptimo, todos decían, vámonos de aquí. Aquí yo estuve a la fuerza. Dice, pero si llega a haber alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir de aquí. Yo quiero seguir siendo tu siervo. Y dice las razones. Dice, porque te ama a ti, ama a tu casa y le ha ido bien contigo. 17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así harás con tu criada, así también harás con tu criada. Entonces dice, si él te dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir siendo tu siervo, pero ya no por obligación, sino dice ahí muy claro, dice, porque te ama a ti, ama tu casa y le ha ido bien contigo. Entonces, si hacemos una comparación, está diciendo, llegó el año de la liberación y estamos diciendo, Pablo dice, yo he sido liberado del pecado, hemos sido liberados, el Señor nos liberó. Y está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero seguir siendo siervo tuyo. Dice, la única razón que vas a aceptar que siga siendo siervo tuyo es porque te ama a ti, te ama tu casa y le ha ido bien contigo. Y si tratamos de hacer algún mensaje ahí comparativo con lo que estamos hablando, es porque ama al Señor, porque ama su casa, su cuerpo, su iglesia, el cuerpo de Cristo, que ya está, que ya conoce del Señor, y el que todavía no y que lo va a conocer del Señor por la palabra de muchos de nosotros. Dice, si te ama a ti, te ama tu casa y le doy bien contigo, entonces sí vas a aceptar que se quede como siervo, porque lo está haciendo de corazón. Y dice, y había una manera en que lo señalaban a esos siervos, porque tenían que ser distinguidos entre el siervo que estaba por deuda, por esclavo, forzado, entre el deuda que está, el siervo que estaba forzado y el siervo que estaba por amor. Y decían, de los que son siervos de este tipo, del que es por amor, a ellos le vas a hacer un orificio en la oreja y le vas a poner una argolla distintiva, y cualquiera que vea lo van a ver, decir, ese siervo no está ahí forzado, ese siervo está ahí porque ama a su Señor. En la Nueva Traducción Viviente, ahí de ese pasaje de Deuteronomio 15, dice de esta manera, el versículo 16 y 17 dice, pero supongamos que tu siervo te dice, no te dejaré porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En este caso tomarás un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja con la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Lo mismo harás con tus siervos. Entonces habla de que cuando es así voluntario, dice, es una servidumbre, es un servicio de por vida. Dice, va a ser tu siervo para siempre. Entonces, estamos nosotros en ese lugar de decir, ¿cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Cuál es mi motivación para servir al Señor? ¿Es, me siento bien? ¿Lo hago pues para calmar mi conciencia? ¿Lo hago pues para ayudar a la gente? ¿Cuál es la motivación? La motivación bíblica y correcta es porque estoy en deuda con Él. Por el gran amor con que me amó, ahora hago lo que tenga que hacer por amor a Él. Es imposible pagar lo que Él ha hecho por Dios. La visión del apóstol Pablo para su vida está perfectamente resumida en un pasaje. Está en Hechos 20, versículo 24. Y es un pasaje en donde el apóstol se está despidiendo de la gente que Dios lo había usado a él como padre espiritual para fundar diferentes iglesias y empezar, y había establecido líderes y ancianos y todo el grupo cercano a él que lo veían como su líder, su pastor, al apóstol Pablo. Se empieza a despedir de ellos porque dice, el Espíritu Santo me dijo, voy a ir a Jerusalén a llevar una ofrenda y hacer varias cosas que iba a ir a Jerusalén. Y dice, y el Espíritu Santo y por todas partes me está diciendo que solamente me esperan prisiones, azotes y etcétera, etcétera. Y todos le estaban rogando ahí, pues no vayas, si está pasando eso, no vayas. Y decía él, no me quiebren el corazón pidiéndome eso y con esta lloradera que estamos aquí, porque yo estoy dispuesto hasta no nomás a recibir azotes, sino hasta dar la vida por el Señor. Y está dando esa enseñanza práctica con los pantalones bien puestos y en su propia persona, diciendo, no te lo estoy platicando de otro, ni que estaría bueno esto como un ideal. Dice, ahorita lo estoy haciendo así. Y mi enseñanza es, yo mero lo estoy haciendo así ahorita. Y dice el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí está resumiendo todo su propósito, toda su vida, y está diciendo él: mi vida no vale para mí lo suficiente a menos que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor. ¿Y cuál es ese ministerio? Dice: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está resumido todo. Está diciendo que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlo en Hechos 20, 24. Perdón, dice de esta manera: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Déjenme leerlo otra vez. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios en esta mañana? Pues nos está hablando de nuestro servicio, ¿verdad? Que tenemos que ser unos fieles siervos al Señor, estarle sirviendo al Señor en lo que donde Él nos ha puesto, donde Él nos tiene ahorita, donde estás en tu trabajo, donde estás en tu escuela, donde estás en tu casa, con tus vecinos, en el rol en que Dios te tenga ahorita, ahí también eres un siervo de Dios. Equivocadamente muchos pensamos que servir a Dios tiene que ser en la iglesia, y no. Servir a Dios, la iglesia es un lugar más de todos los lugares donde servimos a Dios. Simplemente un lugar más. Aquí estamos y servimos al Señor estando aquí en la iglesia, y de aquí somos promotores de que la gente se motive y hacer actividades que nos ponga a todos a servir con la dirección de que el Evangelio llegue a la persona que no lo ha escuchado y que reciban a Cristo, y somos el motivador y el canalizador y el catalizador para que se den esas cosas. Pero el tiempo que pasamos fuera de la iglesia, ¿ahí qué? Ahí también somos siervos de Jesucristo, y ahí también somos siervos de los demás por amor de Jesús. Es una característica de la nueva creación, donde dice Jesús: ahora en Cristo las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Es decir, ahora esa persona nueva es un siervo de Jesucristo, donde quiera que esté. No es nomás siervo de Jesucristo en la iglesia, es siervo de Jesucristo donde sea que esté. Y vaya que si este nuestro mundo actual necesita siervos de Jesús llevando el mensaje a todos lados. Les voy a poner un ejemplo. Hay lugares en que nosotros como pastores, por decir algo, no podemos llegar. Por ejemplo, en un hospital, ahorita que están con los enfermos de COVID o los que están en cuidados intensivos, nosotros no podemos entrar, pero hay doctores y enfermeras que sí pueden entrar ahí. ¿Quiénes son los siervos de Dios que van a llevar el evangelio ahí? Hay lugares en que nada más tú vas a poder estar en un cierto episodio, cierto momento, cierto lugar, nada más tú vas a poder estar como siervo de Jesús. Sé siervo de Jesús ahí. ¿Cómo? Como dice el apóstol Pablo, el ministerio que recibí del Señor de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vamos a terminar, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a ponernos en sus manos. si Dios te está tocando el corazón ahorita y te está llamando a comprometerte a ser su siervo, o te está revelando que tu servidumbre y mi servidumbre para Él es por amor, es por todo lo que le debo, cómo pago todo lo que Él ha hecho por mí, sigue haciendo y va a seguir haciendo, soy su siervo, pues vamos a decírselo, díselo tú también ahí en sus propias palabras. Entonces vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, y Señor, queremos entregarnos a ti en todas las áreas de nuestra vida. Queremos ser esos siervos fieles, de los cuales tú, cuando estemos delante de tu presencia, tú puedas decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Pon fuego en nuestro corazón de servir en donde nos tienes, por amor de Jesús. Gracias porque tú nos has llamado a servir a todos, y te queremos servir. Queremos que nuestras manos sean usadas por tus manos para bendecir gente. Úsanos, Señor, para traer el evangelio. Úsanos, Señor, para traer sanidad. Úsanos, Señor, para traer provisión. Úsanos, Señor, para traer todo lo que tú eres, tu bendición completa, a plenitud, el evangelio de Jesucristo. Úsanos, Señor. Somos tus siervos. Entendemos ahora que somos siervos, que tenemos un dueño, que tenemos un amo y Señor, que es Jesucristo, que pagó nuestro rescate con su vida, y ahora somos de Él. Y como siervos de Él, decimos: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Aquí tenemos el mensaje. Creo que Dios nos está hablando. Y sigamos meditando en esto y pidámosle al Señor que nos siga revelando todo lo que nos ha perdonado, para que podamos entender, como cuando el Señor Jesús le dijo a Simón el fariseo: ¿cuál de los dos amará más? A ti yo te digo, y a mí el Señor nos dice también, a los dos nos dice: ¿quién lo ama más? El que sabe toda la deuda que nos ha perdonado. Amén. Pues Dios les bendiga. Estén atentos a nuestras redes sociales de la iglesia, nuestras aplicaciones de la iglesia, y pues seguimos en contacto. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir tratando de buscar la manera en que, de acuerdo a las autoridades y con la autorización de ellas, poder empezar a abrir, aunque sea un poco. Estamos haciendo el esfuerzo para hacerlo de alguna manera también eso. Pues Dios les bendiga, sigamos orando, sigamos bendiciendo y sigamos siendo esa luz del evangelio donde quiera que Dios nos tiene. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo cariñoso. Que Dios les bendiga. Hasta luego.